de Naciones. Vamos a disfrutar de nuevo de España y, como siempre, lo vamos a hacer con el extra de emoción que nos regalan siempre nuestros amigos de Betfair y su combi partido. Con ellos es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutas de cualquier partido, porque apostando en el combi partido puedes combinar hasta un total de 25 variables como goleadores, goles totales, resultados, corners y muchos más en una misma apuesta sobre un mismo partido y siempre con mejores cuotas. Vamos a apostar, Charlie, en esta semana de selecciones.
Sí, Andrea, tenemos semana de Liga de Naciones y tenemos dos encuentros en cuatro días. Y además, ojo, porque esta es la última convocatoria antes de afrontar el Mundial de Qatar de finales de año. Jugamos ante Suiza, mañana sábado en la Romareda, y ojo porque además no hay entradas desde hace tres semanas, y el martes partidazo en Portugal, en Braga.
No queda nada para el Mundial y estos partidos, más que para resultados, sirven para obtener sensaciones de camino a Qatar. Esta lista de Luis Enrique además ha traído cambios y hay que ver cómo funcionan. Así que vamos a apostar a este encuentro. Lo vamos a hacer, por supuesto, en Betfair.es, en el encuentro del sábado con el combi partido para combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Por supuesto, voy a apostar a una victoria de España, claro que sí, que marca el panda Borja Iglesias, que además vuelve a la Romareda en la que un día fue su casa y que hay además más de 3,5 goles. Pones solo 10 euritos y Betfair y su combi partido te los pueden convertir en 57.
El segundo partido va a ser el martes ante Portugal, pero como quedan unos cuantos días para ese partido y durante todo el fin de semana hay segunda división, hay que echarle un ojo a un gran partidazo el domingo. Unión Deportiva Las Palmas, Granada.
Muy bien hecha esa elección, Charlie. Ojito, porque son segundo contra tercero de la liga y va a tener alto voltaje ese encuentro. Pero por si acaso necesitas un poquito más de emoción para vivir los partidos, ya sabes, aquí en el partidazo jugamos con Betfair y su combi partido. Y así siempre podremos añadirle más emoción a todos los encuentros y eventos deportivos que elijamos. Mira, en este voy a apostar que gana el Granada aunque juegue fuera y que en el encuentro se marcan más de 2,5 goles. Solo dos variables, 2 y 10 euros que tú apuestes pueden convertirse en 52. Esto es el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos en la noche de la despedida de un grande, de Roger Federer, que ha dicho adiós, está diciendo adiós en el O2 Arena de Londres, después de jugar junto a Rafael Nadal. Han llorado los dos a lágrima viva, más Federer, pero también Rafa Nadal. Mañana más, con tiempo de juego y el partido de España en la Romareda contra Suiza. Contra Suiza, ¿no? Contra Suiza, sí. Ya estaba pensando en el rival de Roger Federer de esta noche. Contra Suiza, España, Suiza, a las 9:45. Les vamos a dejar ahora en la mejor compañía, que como saben ustedes es la radio, esta en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
El partidazo de COPE.
Pues estaba dudando, ya dudaba.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenísimas noches. Termina el partidazo y aquí estamos celebrando ya la llegada del fin de semana en la noche de COPE, edición especial de viernes ya, madrugada de sábado, en la que una servidora aparece por aquí. Y encantada, ¿eh? Por fin un poquito de normalidad tras el gran espectáculo que ha vivido el Reino Unido y el mundo entero para despedir a la reina Isabel II. Y un primer pensamiento para los palmeros, un año después de la erupción del volcán, en un escenario tan emocionante como desolador, sin duda. Quedan poquitos días para terminar septiembre, hemos arrancado un nuevo curso y volvemos a hablar del bullying. Uno de cada tres niños lo sufren en el mundo en estos momentos, que es una auténtica barbaridad. En muchos casos, los compañeros de clase, los profesores o incluso nosotros los padres no lo sabemos y cuesta mucho poner una solución. ¿Qué hacemos entonces? Pues, fíjate, esta misma pregunta, que seguro que tú también te has hecho, es la que se hizo Paula Bañuelos hace unos días. Y ella llegó a una conclusión. falta educar en emociones y falta comunicación entre padres, niños y profesores. Y por eso lanzó Brave Up,
que nace con el objetivo de impulsar la educación emocional en el mundo y así poder prevenir situaciones de riesgo para nuestros jóvenes, como puede ser el acoso escolar, el ciberbullying, la violencia, la ansiedad, ¿no?, y el estrés que tanto estamos viviendo en estos momentos y que afecta a la salud mental y al bienestar emocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
Hoy en la noche de COPE queremos ir un paso más allá y vamos a contarte qué cosas son las que se están llevando a cabo y qué proyectos hay en marcha para combatir el terrible acoso escolar. Y como siempre estoy muy bien acompañada en la producción del programa y pendiente de tus mensajes, como siempre, mi compañero Álvaro Sáez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenas noches.
Y en las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Qué bien te viene mi presentación cortita.
Y clara, es breve y concisa.
Y además que no dices mentiras, que es así. Buenas noches a todos.
¿Cómo se ha sentado el otoño? Porque este es el primer programa otoñal de la noche de los viernes.
Sí, pero ¿habéis notado que ha cambiado la temperatura? No. Llevan 3 semanas diciendo que se acerca una dana, que cambian las temperaturas, cambian, como mucho han bajado un gradito.
Yo casi prefiero que no se acerque, me da un miedo a mí todo esto que no veas.
¿El qué? ¿El frío?
Sí, el frío, la lluvia, las danas y lo que sea.
Yo tengo ganas de ponerme abrigo, porque estamos en un entretiempo en el que sales de casa pronto por la mañana, eso de las 7, 8 de la mañana, y hace fresquete, coges una cazadora, claro, luego sales a las 5 o 6 de la tarde a trabajar, y esa cazadora, ¿qué haces con ella? O sea, llega a mi casa que parece que me corre una maratón sudando, chorrando el autobús, lleno de... Vamos, es imposible, no
y
me gusta este tiempo.
Las trombas de agua que te caen de vez en cuando que ni te las esperas y te pones chorreando.
Que avisen.
Exactamente. Y luego en las oficinas y en los centros de trabajo el dichoso aire acondicionado. Unos tienen calor, otros frío. Estamos como al principio del verano, ¿no? Y entonces llegan los catarros.
Los catarros, así es. Pero de todos modos, aquí estamos de maravilla ahora, ¿eh?
Hombre, los catarros también llegan porque los niños empiezan a ir al cole y ya se empiezan ahí a morrar con todo el mundo, a chupar el suelo y tal, y se lo pegan a los padres.
Álvaro, por favor.
No sé a qué niños conoce, que se amorren, que chupen el suelo.
Bueno, todos hemos tenido 7-8 años.
Ya, pero querida amiga, dale de merendar a tu hijo, que no chupa el suelo, por favor.
Bueno, comienza el otoño y termina la Semana Europea de la Movilidad. Este jueves, por ejemplo, se ha celebrado el Día Sin Coches, todo con el objetivo de que tomemos conciencia sobre el daño que hace a la salud y al medio ambiente el uso indiscriminado del coche dentro de las ciudades. Desde luego hay que ser consecuente con esto y utilizarlo cuando realmente sea necesario, porque qué duda cabe que el coche conforma parte de nuestra vida y de nuestro día a día. Y hoy con los oyentes queremos hablar de eso, de coches y de primeras veces.
Coger el coche por primera vez, Rosa, no es fácil, ¿eh? Y queremos saber cómo fue esa tu primera vez, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué era lo que más miedo te daba? O si por el contrario estabas muy seguro, si tuviste algún roce, si tuviste algún golpe o incluso algo digno que merezca recordarse en este programa.
Claro, ¿cuántas veces hemos leído cosas como acaba con su coche en un río 10 minutos después de conseguir el carnet de conducir? Que estas cosas pasan. Yo recuerdo la primera vez que saqué el coche sin el profesor de autoescuela del garaje de mi casa, di la vuelta a la manzana y lo volví a meter. Dije, hoy no es el día. No me veía capaz de conducir.
Bueno, pero fuiste capaz.
De sacarlo y volverlo a meter.
Es que da miedo al final. Cuando
da mucho miedo.
El primer día que dices, joder, que bien, tengo el carnet, y sales de ahí del garaje y el primero que te pita, parece que te encuentres a toda la gente mala que hay en el mundo, te la encuentres a ti al lado.
Pero esa rampa del parking, yo que sé, esa primera columna.
Ese primer aparcamiento, esas exactamente las columnas.
Calla.
Mi primera colonia, también todo tiene su primera vez.
Exactamente, de eso hablamos esta noche.
Bueno, los hay incluso que para afrontar ese primer día al volante no tuvieron que sacarse el carnet de conducir porque lo hicieron con solo 14 años, escucha.
Buenas noches, Rosa. Yo tuve que conducir un coche con 14 años. Fuimos a Huelva y después de comprar estuvimos tomando unas tapas y tal, y Juan, el que conducía, pues comió berberecho y le sentó mal al hombre. Total, pues él me dijo, dice, Pepe, llévalo tú. Y yo era un crío de 14 años, pero ya sabía conducir.
¡Qué barbaridad! Con 14 años ponte a conducir un coche.
Era una urgencia y estuvo bien.
Bueno, esto pasaba antes, esto ahora no pasa.
Esto ahora ya no te dejan. No.
Desde luego que no, gracias a Dios. Bueno, ¿y tú cómo fue tu primera vez tú solo con el coche? ¿Alguna anécdota que destacar? Cuéntanoslo.
Pues en el Facebook La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa 687-089770.
Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees.
Oh, shit.
So what, we go out.
Get a lighter.
That's
how it's supposed to be.
Cause you know I'm a hot fucker.
Young and wild.
Keep that
and
free.
Acabamos de iniciar curso y ya están aquí las terribles cifras. Te lo decía antes, uno de cada tres niños en el mundo sufre bullying. Y en algunos de esos casos no lo saben ni los propios compañeros, ni los maestros, ni por supuesto los padres. Y claro, es difícil poner solución a este drama. ¿Qué hacer entonces? Esa misma pregunta que nos hacemos todos se la hizo Paula Bañuelos hace unos años y ella llegó a una conclusión. Y es que falta educar en emociones y falta comunicación entre padres, niños y profesores. Y por eso lanzó el proyecto Brave Up,
que nace con el objetivo de impulsar la educación emocional en el mundo y así poder prevenir situaciones de riesgo para nuestros jóvenes, como puede ser el acoso escolar, el ciberbullying, la violencia, la ansiedad, ¿no?, y el estrés que tanto estamos viviendo en estos momentos y que afecta a la salud mental y al bienestar emocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
Paula, desde hace más de 5 años, lidera este proyecto que une tecnología y educación y que tiene como objetivo adelantarse a los problemas. ¿Cómo? Pues así.
Porque la sociedad actual está exigiendo a nuestros jóvenes enfrentarse a situaciones y a entornos en constante cambio, complejos. Requieren de una gran dosis de inteligencia emocional que a día de hoy estamos viendo que no estamos sabiendo dar a nuestros niños. En Brave Up entendemos que la educación emocional es la mejor y la mayor prevención para hacer frente a las dificultades de la vida.
Entre los datos más alarmantes sobre la salud mental de los menores derivados del acoso escolar se encuentra un aumento de los trastornos mentales, un factor en el que ha influido sin duda el miedo y el aislamiento causado por la pandemia. El caso es que cada vez es más común que muchos jóvenes y niños presenten ansiedad, depresión, autolesiones e incluso conductas suicidas. Algo a lo que, si no le ponemos coto, puede agravarse y mucho. De ahí que sea fundamental ofrecer a todos los implicados la mayor cantidad de herramientas posibles. Y otro dato, fíjate que también me ha llamado mucho la atención, es que solo el 15% de las víctimas se atreven a contarlo a familiares o profesores. Menos mal que en medio de estos malos datos también existen iniciativas dignas de alabar. Una de ellas sale de los propios alumnos de un colegio valenciano, el Colegio San Enrique del municipio de Cuate Poblet. Allí, los alumnos de primaria han grabado una serie contra el acoso escolar. Se llama No tengas miedo.
Chicas, decirle a la gente que no juegue con Alex. Yo mientras le voy a robar el Walkman.
Profe, me han robado el Walkman.
Yo creo que te lo debes de haber dejado en algún sitio extraviado.
Alex, creo que sé quién te ha quitado tu Walkman.
¿Quién?
Alberto.
Tenemos que parar lo que hace Alberto.
Estoy de acuerdo, deberíamos impedirlo.
¿Por qué me haces estas cosas?
Porque a ti te tengo envidia.
Te ayudaré a que nadie se meta contigo, pero tienes que dejar de meterte con las personas.
De acuerdo, cambiaré mi comportamiento.
Todos estamos contigo,
lo resolveremos juntos.
Esta serie de 5 capítulos está creada, dirigida y protagonizada por los propios alumnos. Vamos a ver cómo ha surgido. El encargado de coordinarlos ha sido su profesor, Francesc Nogales. Buenas noches, Francesc.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantada de saludarle. Supongo que esta idea surge pues porque no le estaban encajando algunas actitudes de los alumnos. ¿De qué tipo de conductas hablamos?
Claro, hablamos de problemas de baja intensidad, ¿vale? No teníamos un problema de bullying, pero hay que saber que antes de que el árbol se convierta en árbol, pues tenemos una plantita que empieza a crecer. Y a mí me daba pues un poquito de miedo que esa plantita de discusiones, de envidias, de respuestas dañinas pudiese desembocar en un problema más importante. Y por eso decidí hablar con los niños y plantearles, chicos, tenemos este problema, ¿cómo podemos arreglarlo?
Decíamos que muchas veces ni los propios compañeros de clase saben que eso está pasando y en ese sentido, claro, la mayor herramienta es la información. ¿Y qué le han dicho sus alumnos sobre esto?
Bueno, ellos estaban acostumbrados a trabajar con proyectos audiovisuales y tuvieron claro desde el principio, dijeron, profe, podíamos hacer una serie en la que nosotros actuamos y planteamos esos problemas, esas cosas que están ocurriendo y las resolvemos. Y nos lanzamos a ello. Ellos querían que fuera algo como Netflix y no podía ser, pero fue muy divertido. Porque enseguida se implicaron escribían sus propios guiones y ellos mismos lo hicieron y lo grabaron. Creo que al final una actividad muy sencilla puede repercutir en un gran beneficio para el grupo, porque fueron conscientes de cómo arreglar esas pequeñas diferencias.
Claro, de hecho ese ha sido el mayor logro de este trabajo en equipo. Iba a preguntarte, profe, de qué va la serie, pero mejor que lo cuenten los propios alumnos.
Nos llamamos David
y Aitana.
En el cole estamos haciendo una serie que se llama No tengas miedo. En la serie hay un grupo de cuatro personas que hacen bullying a un compañero. Alberto es el cabecilla del grupo y se dedicaba a hacer bullying y a mandar a los demás para que también haga lo mismo. Un día, Alberto se inventó una estrategia para robar el Wallman de Alex. Esta estrategia consistía en mandar a los otros tres miembros del grupo acosador a distraer a los demás compañeros de clase, para así poder robarme el Wallman a Alex. A partir de ahí, la clase decidió unirse a Alex y plantar cara a Alberto para poder frenar el acoso hacia el compañero.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es un informativo que hacen los alumnos, cuentan noticias, hablan de libros. Supongo que esa semana el acontecimiento, por supuesto, era el estreno de la serie. Y, profe, con esta iniciativa queréis demostrar que también el bullying es mucho más que actos concretos de violencia física o verbal. También hay ciertas conductas de exclusión hacia determinados niños, que es también una manera de hacer bullying, vamos, que tiene muchas caras.
Correcto, correcto, totalmente cierto. El bullying empieza por actos pequeños. No es una explosión agresiva en un momento determinado. Eso es una agresión. Pero el bullying se tiene que mantener en el tiempo. Y empieza con cosas que muchas veces no son llamativas, no son realmente algo que digas, aquí tenemos un problema gordo.
Claro.
Entonces, es mejor empezar cuando esa baja intensidad está presente, antes de que lleguemos a ver la punta del iceberg.
Y además es un problema grave que tenemos en las escuelas, porque además es un problema que ha estado muy presente también durante la pandemia, porque a pesar de que los confinamientos y las clases virtuales redujeron las agresiones escolares, ahí está el ciberbullying, que ha sido el acoso más frecuente con el COVID y desde luego ha llegado para quedarse, profe.
Totalmente de acuerdo. Y es algo que muchas veces se nos escapa, porque no somos conscientes, no estamos presentes ahí. Pero es bueno que trabajemos con todo el grupo del aula, con toda la clase, para generar esa confianza y que los propios alumnos te puedan decir, profe, el otro día en esta aplicación que tenemos, que hablamos y qué tal, ocurrió esto. Y entonces ahí ya, ¡pam!,
claro,
lo empezamos a cortar y actuamos.
Claro. Efectivamente. Bueno, ahora hay muchas campañas de concienciación que van dirigidas a los chavales, a los compañeros, porque no ir contra el abuso es parte del abuso. Y bueno, pues cada uno puede aportar su granito de arena. Vosotros lo habéis hecho muy bien con esa serie para visibilizar el acoso escolar. Entiendo que el estreno de cada capítulo era un evento que ninguna familia quería perderse y que los niños se sentirán como estrellas de Hollywood, ¿no?
Sí, sí. Además, los estrenábamos a una hora en la que ya los papás pudiesen estar en casa y todo, porque bueno, hoy en día con las Smart TV y todo, lo podían ver en el salón de su casa como si fuese Netflix, ¿no? Que es lo que decían los niños.
Qué bueno, y a los niños les paran en el súper, ¿no? Y les reconocen de la serie.
Sí, sí.
Bueno, una serie, un informativo, estos proyectos, bueno, te han valido para ganar el premio a mejor profesor de primaria de toda España. ¿Cómo te ha caído este premio? ¿Qué sientes?
Bueno, eso, un reconocimiento y una responsabilidad enorme, porque tenemos que dar ejemplo, y la educación tiene que ser un camino que recorremos todos juntos, que recorremos con las familias, con los alumnos y, por supuesto, los profesores.
Efectivamente. Bueno, pues este es Francesc Nogales, como decimos, el mejor profesor de primaria de toda España. Es profe del Colegio de San Enrique, del municipio de Cuatepoblet, en Valencia. ¡Qué suerte tienen tus alumnos, Francesc! Desde luego
muy
que
bien,
sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar esta noche con nosotros y por dar visibilidad a este problema que tenemos con el bullying y hacerlo además de una forma tan didáctica y tan original. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, adiós. En este tema, el del acoso escolar, sin duda merece pararnos a pensar y reflexionar. Y para eso, saludo ya a nuestra filósofa de cabecera y autora del libro La enfermedad del aburrimiento, Josefa Ros Velasco. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tema tan importante estamos tocando hoy?
Desde luego que sí. Hemos hablado de la necesidad de educar en emociones, en la empatía, en la confianza. ¿La clave puede estar en la educación emocional? ¿Tú qué crees?
Creo que sí, creo que ciertamente nuestra sociedad está haciendo un esfuerzo muy grande por educar en inteligencia emocional, en que los niños sean más empáticos. Creo que estamos llevando la delantera en este campo, ¿eh?
Es una pena, pero fíjate, vivimos en una sociedad que por desgracia tiende a discriminar, sobre todo si eres diferente, y en eso nuestros niños no tienen filtro. Los niños solemos decir que son muy crueles, ¿no? Y en muchos casos la falta de madurez les impide empatizar con los demás y aprovechan defectos de sus compañeros. Y posiblemente la peor forma de bullying sea la psicológica en este sentido.
Sí, pero la verdad, Rosa, es que muchas veces es cierto que los niños pueden ser muy puñeteros, pero a veces los adultos tenemos gran parte de la culpa del fenómeno del bullying, ¿verdad? Porque muchas veces somos nosotros mismos los que delante de los niños hacemos comentarios sobre el peso de la gente, sobre su aspecto, sobre sus cualidades o sus capacidades. A lo mejor no nos damos ni cuenta, pero comentarios del tipo... Pues ¿cómo se le ha ocurrido a esa ponerse esa ropa con lo gorda que está? Cuando los hacemos delante de los niños, les estamos transmitiendo un mensaje muy claro, ¿eh? Los niños aprenden por ese proceso de mímesis de los adultos y lo que hacen al final es imitarnos. Así que, desde luego, lo primero que tenemos que hacer es revisarnos a nosotros mismos.
Desde
nosotros
luego.
No llegamos a ese extremo, ¿no? De acercarnos a la persona y hacerle la vida imposible, pero los niños no saben hasta dónde pueden llegar. Ese es el problema. No saben cuánto daño pueden estar haciendo a la persona con la que se meten, a la que ridiculizan.
Exactamente, no tienen filtros. Y desde la óptica de los padres, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cultivar esa confianza con los niños para conseguir que se abran más y que nos hagan partícipes de sus problemas para poder ayudarles?
Bueno, pues yo creo que muchas veces, Rosa, los niños no se abren más sobre este tema con los padres y con los profesores. Por una parte, porque tienen miedo a las represalias, porque luego los llamen chivatos o se ceben más todavía con ellos porque se han mostrado débiles, ¿no? Porque también, bueno, de alguna forma, también puede que tengan miedo a contar que están siendo objeto de bullying porque no se convierta en una realidad, ¿no? Muchas veces los niños tratan de quitarle hierro al asunto y piensan, bueno, pues ya se olvidará de mí fulanito y ya me dejará en paz. Mientras que transmitirle ese problema a los adultos puede que lo convierta en una realidad. Entonces, bueno, los padres hacemos también esto muchas, muchas veces, ¿no? El decirle a nuestros hijos cuando vienen a contarnos su problema, bueno, pues tú no le hagas ni caso, ya se fijará en otro niño, y esa no es la solución. A veces la solución es tan sencilla como que los adultos nos tomemos la molestia de sentar a la víctima y al que hace bullying juntos, obligarles a verse de verdad y sobre todo que este último se dé cuenta del daño que está haciendo, ¿no? Si los niños saben que va a haber una respuesta efectiva por parte de los adultos, pues se van a abrir mucho más.
Efectivamente. Y no nos tomemos esto a la ligera, porque lo peor de todo es que antes el bullying era un problema que se acababa la salida del colegio. Ahora se prolonga en las redes sociales, se prolonga a través del WhatsApp o de cualquier aplicación que tengamos en el móvil. Lo preocupante de todo esto es que el niño es incapaz de desconectar y sufre un acoso continuado, que esto antes no se daba. Claro, esto ahora se conoce como ciberbullying, pero que viene a ser lo mismo.
Claro, es mucho más peligroso porque a los adultos nos cuesta más enterarnos de que los hijos o nuestros alumnos están siendo víctimas de ese bullying a través de las redes, a través del WhatsApp. Y claro, el que no nos demos cuenta de ello también va a implicar que sea mucho más complicado brindarles nuestra ayuda. Por eso es necesario, ¿eh?, que estemos muy pendientes como padres, como profesores, como adultos, que estemos atentos a qué están haciendo los niños en Internet, qué están haciendo en las redes, cuántos se están exponiendo, qué relaciones están teniendo, si son sanas, si no lo son.
Desde luego, el papel de los padres en eso es fundamental en cuestión de prevención, y también es vital el papel de los docentes y educadores, porque es precisamente a partir del ámbito escolar donde se señalan las víctimas y donde se inician las campañas. Los profes tienen que detectar la aparición de estas conductas e informar a los padres.
Sí, desde luego. Al final son los profesores los que más horas, por suerte o por desgracia, pasan con los niños. Entonces, de alguna forma, son esos profesores los que desarrollan una relación de confianza con los alumnos y los que tienen, por supuesto, que dar la voz de alarma a los padres. Yo creo que, vamos, está muy bien que cuando se detecte, por ejemplo, un caso de bullying en el colegio, se haga partícipe a toda la clase para solucionarlo. No tanto ya poniendo la vista en la víctima, porque eso, de nuevo, puede contribuir a que se sienta peor, sino en esos victimarios, en los que hacen el bullying, para que se expresen acerca de por qué están haciendo lo que están haciendo y poder dar con la tecla del problema. Y ahí tienen que entrar, por supuesto, los padres. Hay que hablar con ellos para conocer ¿cuáles son las posibles situaciones que están llevando a ese niño a comportarse así? Al final, en su historia familiar, en su contexto, es donde vamos a dar con la clave de por qué ese niño se está comportando de esa forma. ¿Qué necesita? ¿Qué está tratando de evitar o de ocultar, fijándose, sacando a la palestra los defectos ajenos? ¿Cuál es el problema que tiene consigo mismo? Así que, claro, sí. Esto es un esfuerzo general de tanto de niños, padres y profesores.
Desde luego, por eso, para solucionar este problema, no nos olvidemos que tenemos que servirnos de los propios niños, hacerles partícipes de todo esto, y precisamente por eso queríamos poner hoy el foco en esta serie que han grabado los alumnos de este colegio de Valencia, porque qué mejor que lo cuenten los propios alumnos.
Hay que ayudarse entre los pares, claro que sí.
Efectivamente. Bueno, es trabajo de todos y, como dijo Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Así que hagámoslo.
Claro que sí.
Bueno, pues José Farrós es nuestra filósofa de cabecera, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Es un placer escucharte cada semana aquí en La Noche de COPE. Te mando un abrazo enorme, Josefa.
El placer es mío siempre. Un abrazo enorme, Rosa.
Adiós, hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Oh, no. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe.
Hoy con los oyentes hablamos de coches y de primeras veces. Coger el coche por primera vez, que no es cosa fácil, y queremos saber cómo te fue aquella primera vez, cómo lo recuerdas, algún roce, golpe, alguna anécdota, a ver qué nos cuentan los oyentes. Álvaro Sáez.
Pues hay, Rosa, mucha mala suerte en esos primeros días de carnet. Claro, eres joven, disfrutas de haberte sacado el examen y, claro, pasa lo que pasa.
Y me acuerdo que a los 3 días de tener el carnet, que era domingo, cogí el coche de mi padre, iba yo por la carretera a las 5 de la tarde... con mi música del último de la fila, y claro, el radio cassette no era reversible. Cuando se acabó la cinta, para girarla, me despisté un poco y por un pequeño terraplén que había en la carretera me salí y se quedó el coche con las 4 ruedas hacia arriba. Y el primer coche que pasa, me dice, ¿qué ha pasado? ¿Que has tenido un accidente? Digo, no, estoy vaciando los ceniceros.
Es un fenómeno, pero hay una cosa que hay que reconocer, que han mentido un poco, porque si el coche estaba boca arriba, el terraplén no era pequeño.
Un pequeño terraplén.
Era una vaguada, vaya. Ahí.
Madre mía, vaya.
Todos hemos tenido un primer accidente, pero uno tan grave, para dejar el coche a dar la vuelta.
Qué situación. Bueno, también tenemos que decir que Ángel, que es nuestro querido panadero de la noche, tiene mucho sentido del humor, a lo mejor es un poco exagerado, pero nos ha gustado mucho la anécdota.
Si es solo para el chiste, vale la pena. Enhorabuena.
Y fijaos que hay veces que ese golpecito desafortunado se hace un poco más grande y llamativo. ¡Qué dolor! Por favor, escuchar este mensaje.
Mi primera experiencia fue con un Seat 600. Hice una ruta, bueno, iba súper feliz, pero iba tan emocionada que tenía que frenar. Y en vez de frenar, lo que hice fue apretar el acelerador y empotrarme contra un camión repartidor de cervezas. Ahí quedó todo. No pasó nada porque no iba muy, muy deprisa.
Dice, señora, ¿qué hizo? Dice, ¿qué hice? Pues pedirme unas aceitunitas, porque cerveza sabía que iba a tope.
Unas patatas. A mí me pasó eso con la primera vez que cogí un coche automático, que no hay embrague. Claro, yo pues quise cambiar de marcha en un coche automático. ¿Por qué? Pues porque lo tenía automatizado. Y en vez de... yo pensé que estaba pisando el embrague y estaba pisando el freno.
Claro.
Entonces, menos mal que tiene un sistema de esto de que no se bloquean las ruedas. Entonces, simplemente te metes el susto, pero vamos.
Sí,
que el
susto bueno.
El susto gordo,
no
susto
te lo
gordo.
Quita nadie. No. Equivocarse de pedales, que es al principio...
Hombre, es
los
es
nervios,
grave.
¿No? Que claro, en vez de tener el freno aceleras.
Mira, he tenido un pequeño homenaje a Álvaro y me he preparado 2 chistes muy tontos que sé que le van a gustar. O sea, cuando tú consideres, son chistes cortos, muy, muy tontos, que posiblemente sea mi última noche aquí.
Cuenta uno, venga, ánimo.
No, bueno, no es ni un chiste. El otro día un amigo se fue de viaje, estuvo unos días en Málaga, alquiló un Citroën Cactus y en una hora tuvo 3 pinchazos.
Vale, bueno, muy bien.
Pero ¿ves? Yo sabía que tú me ibas a echar, pero que Álvaro se ríe.
Bueno, cuéntanos cómo fue tu primera vez solo en el coche. Si tienes alguna anécdota que destacar, te decimos dónde.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, en el 687-089770.
Bueno, Enseguida te voy a contar la historia de Paco y de Raimundo, dos héroes del Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía que hace unos días estaban apagando el incendio de los Guájares. Eran las 5 de la mañana, estaban trabajando en el cortafuegos cuando un cambio en la dirección del viento provocó en escasos segundos que todo se descontrolase, como nos ha contado Raimundo.
Cuestión de 5 o 10 segundos teníamos todas las llamas en el camión, dando en el camión y a nosotros.
Afortunadamente lograron sobrevivir. ¿Cómo? Pues ahora te lo cuento.